Buenos días. Yo sé que todos vinieron a oír a Feo. No quiero avergonzar a Feo, pero tengo mucha admiración hacia él por cómo piensa teológicamente hablando. No digo esto simplemente porque es mi jefe. A lo mejor, quién sabe si, pero Feo, es un honor estar aquí contigo en esa plataforma. Yo no sé cuántos son miembros de aquí, pero estaba compartiendo con uno de sus ancianos hace rato, hasta la noche, qué tan valiente esta iglesia es por traer una conferencia así a este pueblo. Van a oír de mí unas verdades muy, muy duras de asimilar. Pero si usted ha estado oyendo mi podcast, usted sabe lo que viene. Quiero alistarlo con advertencia, porque va a oír cosas que a lo mejor lo va a hacer sentirse un poco incómodo. El problema con la iglesia evangelical hoy día es de que no se ha mantenido fiel. Y algo que aprecio de Phil es de que el mundo está dejando la verdad y el mundo no le importas. Y a ti te tiene que estar dejando de importar que el mundo no le importas. En el momento que usted empiece a dejar de preocuparse por el mundo, de que el mundo no lo quiere, su vida va a mejorar. He titulado este mensaje: El problema es enemistad, no el origen étnico. Si usted tiene sus Biblias, abra sus Biblias a Efesios capítulo 2, Efesios 2, del 14 al 16, y voy a estar leyendo esta versión de la que yo tengo. Fíjese lo que dice la palabra. Porque Él mismo, hablando de Cristo, es nuestra paz, quien hizo de ambos grupos uno y derribó la barrera de la pared divisoria, aboliendo en su carne la enemistad que es la ley de los mandamientos, contenidos en ordenanzas para hacer de los dos en sí mismo un solo y nuevo hombre, así estableciendo la paz y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, por habiendo dado muerte a la enemistad. La enemistad es una palabra que se ha perdido de nuestro lexicón. Si usted piensa, si usted se pone a pensar en esto, ¿cuándo fue la última vez que usted escuchó esa palabra, enemistad? Exactamente, ese es mi punto. Pero a pesar de que es una palabra que no se usa mucho, es una palabra que tiene mucho peso, especialmente considerándola en el contexto de la Escritura. Hablando de contexto, quiero decirle que soy dogmático en la apologética. Cuando nosotros nos encajamos en la cultura de este país, nosotros tenemos que definir bien lo que las palabras quieren decir. Digo esto porque las palabras tienen sentido. Y las palabras tienen sentido para establecer un contexto para poder avanzar en nuestra apologética. Cuando nosotros no definimos los términos bíblicamente, nosotros en realidad vamos desarmados hacia el mundo y la cultura. Y en consecuencia, caemos en la trampa que ellos tienden y perdemos el argumento que teníamos en mente. Como cristianos, no levantarnos en las fundaciones bíblicas como se define bíblicamente, eso abre la puerta para el pluralismo. Pluralismo es la idea, es que todas las creencias son válidas. Así como D.A. Carson dice en su libro, La náusea de Dios, dice esto, está en un juego toda una visión de la realidad. Dice el doctor Carson, está en juego toda una visión de realidad. Continúa diciendo, una cosa está muy clara, es del todo imposible ser un cristiano en cualquier uso responsable de ese término y ser pluralista. El pluralista explicará al cristiano y sin duda concluirá que el cristiano está demasiado atado a la tradición, ingenuo en el área de la epistemología, intolerante con otros puntos de vista, etc. Los pluralistas son inconsistentes en que quieren ser entendidos unequivocadamente mientras insisten en que los autores antiguos y muchos menos Dios mismo. No puede ser. Pueden tener muchas experiencias religiosas, pero ninguna de ellas trata con el corazón del problema humano, el pecado que es tan profundamente parte de nuestra naturaleza. En resumen, debemos tratar con visiones del mundo que chocan masivamente y parte de nuestra responsabilidad es explicar las visiones del mundo que compiten desde nuestro punto de vista. Y nosotros tenemos que explicar esto desde el punto de vista del que nosotros conocemos. Nosotros no podemos enfocarnos en la cultura si no sabemos lo que está diciendo. Como un apologético del Evangelio, déjeme decirle esto. Todo el creyente en Cristo debería de ser un apologético. La pregunta ¿es usted un buen apologético o un mal apologético? Un apologético del Evangelio es vital que nosotros no abracemos el lenguaje de la cultura. Quiero repetir eso. Es vital que nosotros no agarremos la cultura, el lenguaje de la cultura y un día para hablar con ellos. Phil habló de cómo nosotros tenemos que usar la narrativa que tenemos que usar. Y ha sido cambiada por la cultura. Y voy a hablar más sobre eso en esa tarde. Pero nosotros no podemos abrazar el lenguaje de la cultura para contraatacarlos. Nosotros tenemos que hablar de la cultura, pero no pasando, no al costo de la verdad. Como dijo el pastor John MacArthur, la salud de la iglesia y el impacto de la iglesia siempre se basan en la capacidad de la iglesia para mantener clara la verdad objetiva. La iglesia es columna y el baluarte de la verdad, y la salud de la iglesia siempre se basa en su capacidad para mantener la verdad objetiva. La revelación bíblica clara nunca para difuminar la línea entre la verdad y el error. Cuando la teología se diluye, la línea se borra. Es lo que dijo MacArthur. Ahora, como hemos sido llamados a lo social, a la igualdad social, nosotros tenemos que llamar lo que es verdad. La cultura, lo que la cultura le dice racial, la Biblia dice que es odio. Usar racismo como la sociedad dice que es racismo, en realidad para nosotros es pecado, es lo que dice la palabra de Dios. El odio de cualquier cosa es un problema del corazón, por eso la enemistad es el problema, no lo étnico. Ahora, un poquito de exégesis de lo que se acaba de decir. En una forma singular, lo podemos ver en Gálatas, aparece 8 veces solamente en los 66 libros de la Biblia. Y muchas de esas palabras son usadas en Génesis, también en Deuteronomio y en Ezequiel. Y en Ezequiel 35 también, y en Efesios también lo podemos encontrar. Y en estas partes, la palabra enemistad denota un sentimiento intenso de animosidad entre dos personas que están en contra de sí mismos. En Efesios 2, la palabra enemistad viene del griego etna, etra. Y esa palabra es la palabra femenina del adjetivo del etros, que quiere decir que es hostil hacia alguien. Lo menciono esto porque como seguidores de Cristo ocupamos un mensaje de reconciliación de cualquier manera. Y tenemos que entender que desde que nacemos nosotros somos un enemigo de Dios. Jonathan Edwards lo puso de esta manera y elaboró de esta manera y dijo: los hombres naturales son mayores enemigos de Dios que de cualquier otro ser natural. Los hombres pueden ser enemigos muy grandes de sus semejantes, pero no tan grandes como lo son para Dios. No hay otro ser que se interponga tanto en el camino de los pecadores en aquellas cosas que principalmente establecen sus corazones sobre como lo Dios. Los hombres suelen odiar a sus enemigos en proporción a dos cosas, a saber, su posición a lo que consideran que es un interés y su poder en su habilidad. Un gran y el enemigo poderoso será más odiado que el débil impotente, pero ninguno es tan poderoso como el de Dios. La enemistad del hombre hacia los demás puede superarse, el tiempo puede desgastarla y ellos pueden ser reconciliados por los hombres naturales en una obra poderosa de Dios para cambiar sus corazones. Nunca conseguirán por su enemistad contra Dios. Sus mayores enemigos de Dios que del diablo sí. Tratan al diablo como a su amigo y maestro y se unen a él contra Dios. Si queremos admitirlo o no, la realidad es que somos enemigos de Dios. Consecuentemente, somos enemigos de uno al otro. La enemistad, no lo étnico, es por eso es que no hay en realidad amor entre nosotros, porque no hay reconciliación entre el hombre y Dios. Pero en cualquier caso, es en la fe de Cristo a través del Espíritu Santo que esa reconciliación hacia Dios es posible. Y nada que el hombre pueda hacer para arreglar eso. Como dijo Matthew Henry, dijo esto: si Dios nos justificó y nos reconcilió cuando éramos enemigos, esos sectores, mucho más entonces salvarnos cuando seamos justificados y reconciliados. Aquel que ha hecho lo mayor, que es cambiarnos de enemigos a amigos, ciertamente hará lo menos, que es tratarnos de una manera amable y forma amistosa cuando somos amigos. Jesús moribundo puso los cimientos al hacer expiación por pecado y poniendo fin a la enemistad. Ahora, tristemente hablando, en el movimiento evangelista, esa palabra enemistad está muy pobre en las iglesias hoy día. Pero había un individuo que verdaderamente entendía esta palabra y su nombre era Jupiter Hammond. Jupiter Hammond era un hombre que nació esclavo. Él murió siendo un esclavo en el año 1806. Cada respiro literalmente, cada púlpito de su corazón, cada que estornudó, cada vez que experimentó algo bonito y malo, sus 96 años que él vivió fue un esclavo. En septiembre de 1846 dio un discurso en Nueva York y le llamó un mensaje a los negros del estado de Nueva York. Y una de las cosas que él dijo en este mensaje fue lo siguiente: ahora, pueden pensar que no son enemigos de Dios y que no lo odian, pero si tu corazón no ha sido cambiado y no habéis convertido en verdaderos cristianos, ciertamente sois enemigos a Dios y se han opuesto a él desde el día que naciste. Esto fue lo que él dijo. Ahora quiero recordarle que Júpiter, todos sus días de sus vidas, casi sus 100 años de vida, fue una propiedad de alguien más. Y en realidad, él entendió bien la doctrina de la enemistad. Hammond no era una persona ignorante. Los papás de él eran personas educadas. Y los dueños de Hammond, que eran anglicanos, ellos reconocían que ellos estaban educados y eran parte de una sociedad misionera dentro de la iglesia. Hammond fue el primer poeta en Estados Unidos en ser el primer poeta en esta nación afroamericano. Y mira lo que él escribió sobre lo que él pensaba sobre la enemistad. Hammond era un cristiano, y era un cristiano que estaba convencido de la soberanía de Dios. Tan convencido estaba que que Dios estaba en control de todo lo que estaba pasando, que él miraba aún su esclavitud como un plan divino de Dios en su vida. Y eso es algo que el movimiento de hoy en día, de woke, no puede entender. Como él dijo en su discurso hacia los negros de Nueva York, dijo lo siguiente: vivimos tan poco tiempo en este mundo que no importa cuán desdichados y miserables seamos, sí, nos prepara para el cielo. ¿Qué son 40, 50 o 70 años en comparación a la eternidad? Ahora, recuerde, este hombre vivió casi 100 años siendo esclavo. Y nosotros hoy en día nos quejamos cuando tenemos que esperar 30 minutos en la línea de cualquier lugar. Él pasó casi 100 años de su vida siendo un esclavo y dice, ¿qué son 50 o 40 años a comparación de una eternidad? Mantenga esa perspectiva. Jupiter Hammond, aunque estaba esclavo, él espiritualmente estaba libre, quizá más libre que algunos de los que están oyendo mi voz en esta mañana. Hammond entendió que la emancipación de la esclavitud era de menos importancia que haber sido librado espiritualmente. Y él enseñaba sobre la enemistad y era muy ortodoxo en su teología y estaba más sano en su teología que muchos de los que tienen títulos en este día. Pero si él hubiera vivido en este día, yo estoy convencido de que él hubiera sido criticado, especialmente personas que se proclaman ser evangélicos, y lo hubieran atacado que haber tenido una hermenéutica pasiva. Y que el haber estado en esa situación y haberse conformado, en realidad lo hubieran criticado por eso. El movimiento woke de hoy día hubiera rechazado a este hombre Hammond, porque él creía que Dios estaba en control de todo. ¿Ve? Y él nos recuerda que es importante ser no solamente un cristiano, sino un teólogo. Y tenemos gente ahora en la iglesia, especialmente el movimiento woke, que usan la esclavitud para atacar toda la verdad. Si usted usa la palabra esclavitud, en realidad explotan y empiezan a atacar. Si usted usa el nombre de Hammond, se vuelven locos. Y empiezan a atacar a esas personas de color, como que han sido lavadas del cerebro para pensar diferente Aquí está un hombre, Hammond, que no se graduó del seminario, del master's, pero sabía leer y leía la Biblia. Este hombre llegó a ser un poeta y empezó y aprendió a leer leyendo la Biblia, y por el poder del Espíritu Santo creía lo que la Biblia decía. Y él pudo aceptar aún su esclavitud como providencia de Dios. No quiero que levante las manos, pero ¿cuándo fue la última vez que se quejó hacia Dios? Piensa en eso. Yo no tengo duda que si Hammond estuviera hoy, si hubiera sido atacado por no haber sido despertado y por no estar iluminado por la realidad, Hammond hubiera sido denigrado por todos los movimientos afroamericanos hoy en día. Sí, el movimiento woke le dice que si alguien tenía que quejarse eran los esclavos. El movimiento woke en realidad son personas que promueven el evangelio del agravio. Y voy a hablar un poco de eso más en la tarde, si usted se puede quedar. Washington, un abolicionista del año 1900, que también fue un esclavo, dijo lo siguiente, y él escribió muchas cosas muy, muy buenas. Pero mire lo que dijo Washington. Él habló de estas cosas. Personas que constantemente promueven el agravio evangelizado. Y mira lo que dijo este hombre. Escuche con claridad. Fíjese lo que dice uno de sus libros. Una historia que me contó un hombre de color en Carolina del Sur ilustrará cómo la gente a veces se mete en situaciones en las que no les gusta separarse de sus agravios. En cierta comunidad había un médico de color de la vieja escuela que sabía poco sobre las ideas modernas de la medicina, pero que de una manera se había ganado la confianza de la gente y había hecho una cantidad considerable de dinero por sus propios métodos peculiares de tratamiento. En esta comunidad había una señora mayor que pasó a estar bastante bien provista de los bienes de este mundo y que pensaba que tenía cáncer. Durante 20 años había disfrutado del lujo de que este viejo médico la tratara de este cáncer, como el viejo doctor se volvió. Gracias al cáncer y a otras prácticas bastante acomodado, él decidió enviar a uno de sus hijos a la facultad de medicina. Después de graduarse de la escuela de medicina, el joven regresó a casa y su padre se fue de vacaciones. Durante ese tiempo, la anciana que estaba quejada del cáncer, llamando en el joven que la trató dentro de unas semanas el cáncer, o lo que suponía que era el cáncer, desapareció y la anciana se declaró bien. Cuando el padre del niño regresó y encontró a la paciente de pie y perfectamente bien, estaba indignado. Llamó al joven delante de él y le dijo, «Hijo mío, encuentro que has curado mi caso de cáncer. Ahora, hijo, déjame decirte algo. Te eduqué sobre ese cáncer. Te pongo a través de la escuela secundaria, a través de la universidad y finalmente a través de la escuela de medicina en ese cáncer. Y ahora tú, con tus nuevas ideas de practicar la medicina, has venido aquí y has curado ese cáncer. Déjate digo, hijo, que has empezado todo mal. ¿Cómo esperas ganarse la vida practicando medicina de esa manera?» Eso es lo que dijo. ¿Puede usted entender el punto? Washington siguió diciendo, «Me temo que hay una cierta clase de solucionadores de problemas raciales que no quieren que el paciente se mejore, porque mientras la enfermedad persista, no solo tienen un miedo fácil de hacer unos vivos, sino también el medio fácil a través del cual hacerse prominente es el público. Si el paciente mejora, toda una industria de victimismo contraerá cáncer y morirá. Esto sería lo mejor para la comunidad negra. Hasta que los negros se deshagan de la mortaja del victimismo, seguirán a estar a merced de médicos que tratan un cáncer que no existe y que está pagando. Eso es la teoría crítica de la raza. Eso es lo que ellos promueven. Si usted empieza a buscar la salida de los problemas, ellos en realidad se enojan, no quieren en realidad la solución al problema. Ellos quieren que esto continúe. Ellos no pueden darse el lujo de que esto pare. Eso no quieren reconciliación. Ellos ocupan que la gente esté peleándose para que tengan un trabajo. Son mentirosos. Ellos hablan del racismo, pero en realidad no quieren parar esto porque están haciendo mucho dinero a través de esto. El racismo es un negocio grande para ellos. ¿Entiende esto? Ellos saben que están vendiendo muchos libros sobre de esto y siempre haciéndose las víctimas, diciendo que están siendo oprimidos. ¿Usted ha conocido una persona que ha sido opresada, que es millonaria? Pero esas son las personas de las que Washington nos está advirtiendo. Ellos no quieren que el cáncer se cure. Por eso es que ellos no pueden ver personas como yo, porque yo me paro aquí a proclamar la palabra de Dios. Pero ve, eso los pondrá a ellos fuera del negocio. Es como este doctor le dijo a su hijo, ¿cómo esperas hacer una vida o hacer dinero si vas a estar sanando a la gente? ¿Cómo van a hacer dinero ellos si no quieren la solución? Y ellos empiezan a hacer seminarios y a vender libros para agarrar dinero, pero no quieren que nadie se cure. ¿Usted está entendiendo lo que Washington decía? Las palabras de Washington son importantes, considerando que él era de color de todo lo que está pasando hoy en día. Pero escuche y entienda esto, por favor. Y hablé hace tiempo sobre de esto. Para que algo sea sistémico, debe estar bien definido. Sistémica es lo que quiere decir por definición. Si América fuera una nación sistémica, yo no estuviera ahorita parado aquí enfrente de ustedes. Escuche, el problema en América, no solamente aquí, sino en todo el mundo, es de que hay pecado sistémico. El pecado es lo más sistémico en la face de la tierra. Como Ryle dijo, del pecado sistémico, donde dice esto, y déjeme leerle. El pecado es la enfermedad universal de toda la humanidad. Busca en el globo de este a este y de polo a polo, buscar en cada nación, de cada clima, en las cuatro partes de la tierra, buscar en cada rango y clase, desde el más alto hasta el más bajo, y bajo toda circunstancia y condición, el informe será siempre el mismo. Las islas más remotas del Océano Pacífico, completamente separadas de Europa, Asia, África y América, más allá del alcance del lujo oriental y las artes occidentales y la literatura, islas habitadas por gente ignorante de los libros, del dinero, el vapor y la pólvora, no contaminadas por los vicios de la civilización moderna, estas mismas islas siempre se han encontrado. Cuando se descubrió por primera vez la morada de las formas más viles de lujuria, crueldad, engaño y superstición. Si los habitantes no han sabido otra cosa, siempre han sabido pecar. Eso fue lo que dijo R.C. Ryle. La actitud parcial del pecado que tiene un comienzo. Y el comienzo es el pecado en el corazón. Jesús dijo en Marcos 7, 17 al 23. Cuando dejó la corona y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola y les dijo, tan faltos de entendimiento sois, tú no entiendes que todo lo que entra en el hombre de fuera no lo puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en su estómago, es eliminado. Y decía, lo que procede del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Porque dentro del corazón, los hombres, salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los hurtos, los homicidios, los adulterios, las codicias y las maldades, así como el engaño y la sensualidad, la envidia, la calumnia, la soberbia y la necedad. Todas estas cosas malas proceden de dentro y contaminan al hombre. Es lo que dijo Cristo. ¿Ve? Lo que esos movimientos dicen, lo que ellos dicen que hacen, es que nosotros tratemos con la raza de una manera diferente, pero no tienen una respuesta para el pecado. Y cuando esto se hace un verbo, estas palabras que ellos usan, se hacen comportamientos. Y cuando usted va de un proverbio que ya se hizo acción, es ahí donde se refleja lo que el corazón tiene. Y el Evangelio es la única cosa que trata con el corazón del hombre. Por eso estos movimientos de hoy en día nada más tienen simplemente respuestas a lo económico, pero nada que tenga que ver con el corazón. No tratan con el corazón y no tienen respuesta hacia eso. Su respuesta es simplemente gritar discriminación y quieren todo el tiempo igualdad en lo que dicen y hacen. Y voy a hablar más sobre eso en esta tarde. Pero ellos no tienen una respuesta para eso. Y entre más hablan de estas cosas, no, ellos no tienen nada que arregle esto. Ellos dicen que tienen que cambiar la sociedad y que quieren constantemente que usted vote por esto, por aquello, que saque a esta persona y a otra persona de la política. Algunos de ustedes que me escuchan en el podcast, que hace tiempo nosotros hicimos 6 horas de contenido hablando de The Black Lives Matter. Y eso es contenido cuando nosotros sacamos ese contenido, esos movimientos cambiaron todo lo que habían escrito. Y fueron y cambiaron todo lo que habían puesto. Y les dijimos en ese tiempo que cuando ellos dicen que les importa, no quiere decir que es lo mismo que nosotros creemos. Nosotros le dijimos que ellos estaban envueltos en adoración pagana de África. Nosotros les dijimos en ese tiempo que estaban agarrando dinero y no se sabía de dónde estaban agarrando dinero. Pero nadie puede ver de dónde viene el dinero. Pero si usted hubiera oído el podcast de mío y de mi amigo, usted se hubiera dado cuenta de todo esto. Esto de Black Lives Matter es una pirámide económica y han hecho millones de dólares de corporaciones simplemente, y les dijimos eso hace tiempo. Pero esto es todo para decirles que el movimiento social que no tiene en realidad respuesta para el verdadero problema. Charles Spurgeon dijo lo siguiente, el pecado envenena el manantial, el pecado está en nuestro cerebro, pensamos mal, el pecado está en nuestros corazones, nos encanta eso que es malo, el pecado soborna el juicio, intoxica la voluntad y pervierte la memoria, recordamos una mala palabra cuando olvidamos una frase sagrada, como un mar que sube e inunda en contienda, penetrando cada valle, inundando cada placencia, dividiendo cada montaña, así lo ha hecho el pecado, penetró toda nuestra naturaleza. Eso fue lo que dijo Spurgeon. Cuando nosotros tratamos de encajarnos con este movimiento, negamos el Evangelio. Y esto está tan simple que cualquier niño lo puede entender. El Evangelio está simple a entender. Todos nosotros hemos fallado a Dios, como dice Romanos. Pero por la fe a Cristo y por su trabajo en la cruz, pecadores como usted y como yo, podemos ser reconciliados primeramente a Dios y consecuentemente al uno al otro. Ese es el Evangelio simplemente entendido. Pero cuando el Evangelio está mezclado con las ideas de este mundo, con el Evangelio social y todas estas otras cosas, pierde esa simplicidad. Inconsecuentemente llega a ser algo oscuro, como simplemente algo humanista que uno proclama que el pecador simplemente está tratando de buscarse salvar. Algunos de ustedes han mirado videos de una persona haciendo una entrevista en una iglesia liberal, que ella dice que ella no se mete en la teología de una persona de salvación, y al contrario, se mete en una teología de algo que nosotros podemos hacer para traer el reino de Dios por nuestra propia cuenta. Y esta persona en su libro se ha sido vendido en muchas de las iglesias de aquí en Estados Unidos. Esta persona está haciendo millones de dólares de hacernos sentirnos víctimas y de hacernos sentir mal por lo que hicimos. Y disculpe que estoy diciendo la verdad. En realidad no me siento mal, pero es la verdad. Y muchos de ustedes lo están ayudando. Déjelo, pongo de esta manera. Si usted no es negro, aquí en este cuarto, ¿cómo es que usted ha pecado en contra de mí, que soy de raza negra? ¿Por qué usted se tiene que sentir mal hacia mí? Nada. Y usted tiene personas como otros haciendo millones de dólares a través de las conciencias de las personas. Hay personas que están en las iglesias que en realidad no se han agarrado de la doctrina del pecado para entender lo que está pasando de la condición pecadora del hombre. Y es precisamente eso, porque hay muchos creyentes que no creen lo que deben de creer. Y empiezan a dejar lo que la Biblia dice y empiezan a abrazar otras ideas y no abrazan lo que la palabra de Dios dice el corazón del hombre. Si usted empieza a abrazar estas ideas, usted empieza a entender que el corazón del hombre puede causar que actuemos diferente. Y esa es la razón por la cual yo rechazo esta idea. Escuche, las razas no se reconcilian, los corazones sí. Me da mucho gusto de ver el anuncio hace rato del doctor Stuart Scott, que va a venir a hacer seminarios de consejería. Yo y mi esposa hacemos consejería en Atlanta, y cuando nos movimos aquí, nosotros empezamos a apreciar estos ministerios. Ustedes están siendo aconsejados por una persona maravillosa. En la consejería, lo que usted está haciendo es atacar el corazón con la palabra de Dios. Esa es la meta, cambiar el corazón. Usted está detrás de cambiar el corazón de las personas. Entonces, cuando personas me dicen, hay que tener conversaciones de la raza, usted me está tratando de decir que quiere empezar a hablar de algo que no va a cambiar nada. Y lo que ellos verdaderamente están tratando de decir es que quieren seguir hablando de lo mismo, que no ayuda para nada. Y es lo mismo que una y otra vez siguen haciendo. Usted no tiene una reconciliación para cada problema de este país. Escúcheme, por favor. Su Melania no hace, su piel, su color de la piel no puede ser nada por su pecado. Su color de su piel no puede hacer nada por usted. Y estar alegando y peleando sobre esto niega lo que la palabra de Dios dice, que el principio de todo lo malo hoy en día y a través de la humanidad es un producto que viene del pecado que está dentro de nosotros. Nosotros no tenemos que hablar de la raza. Como creyentes, nosotros tenemos que decir lo que la Biblia dice. Y hemos sido enseñados del pecado apoderado. El pecado que se apodera es que esta gente que es blanca es sido culpada por lo que pasó por los ancestros del pasado. Y simplemente basado en la necesidad de las personas, y a causa de eso tenemos que arrepentirnos y hacer reparaciones por lo que le hicimos a la gente en el pasado. Eso es lo que quiere decir. Si usted es blanco, usted simplemente es culpable porque existe. Usted es culpable de supuestamente haber pecado en el pasado. Y simplemente somos pecadores porque simplemente existimos, aunque usted no ha hecho nada hacia mí. Ese es pecado apoderado. Eso es lo que quiere decir eso. Simplemente porque sus ancestros hicieron cosas a personas como yo. A lo mejor usted me ha escuchado decir en muchos episodios que si usted fuera a visitar mi oficina, pero si usted fuera a mi oficina, usted miraría más libros de la esclavitud que cualquier otra cosa, cualquier otro tema. Yo he estudiado la esclavitud por mucho tiempo. He leído muchos libros sobre la esclavitud. Tengo más libros de la esclavitud que cualquier otra persona, con la excepción de teología. Yo me paro hoy, en ese día, como descendiente mis antecedentes puede ser trazada hasta personas que eran negros, que crecían arroz, y era de una manera que como hacían su vida. Y estos hombres vendían su propia gente hacia la esclavitud en cambio de herramientas para la cosecha. ¿Ha mirado usted el show Mythbuster? Yo soy un narrative buster. La idea de que nomás los blancos eran dueños de esclavos es una mentira. No hubiera habido esclavitud en Estados Unidos si no hubiera habido también negros que tenían tenían también esclavos. Yo sé que esto es diferente de lo que ha oído. So, cuando usted escuche a personas hablar de esclavitud, dígales de esto. Aún si usted regresa al pasado, usted ya se va a fijar que ya era global. Estados Unidos no se hizo una nación hasta al año 1700. Entonces, en realidad, Estados Unidos no ha estado en la esclavitud por 400 años. Hay un libro que usted debe de agarrar que habla sobre de esto, pero es ilustrado, con estadísticas y mapas, que le enseña dónde en todo el mundo fueron agarrados los esclavos. En slavevoyage.org usted puede mirar también estas estadísticas de todos los viajes que se hicieron para agarrar esclavos, contrario a lo que nos dicen hoy en día. Si usted pudiera enlistar todas las naciones que participaron en la esclavitud, no fue nada más Estados Unidos. En el momento de hoy dice que Estados Unidos nada más participó de esto. Si usted está tomando café en esta mañana, usted será sorprendido de que ese café viene de los países donde hubo más esclavitud. Pero cuando usted escucha lo que se está promoviendo hoy en día, Estados Unidos nada más sale a la perspectiva. La gente de color se va de vacaciones a Brasil, a todos estos lugares, en países que deportaron más esclavos que Estados Unidos. Pero usted no oye eso porque es parte de lo que ellos empujan. Es como Washington estaba diciendo, no pueden hacer dinero si le dicen la verdad. Y si le dicen la verdad, ya no van a hacer dinero. La Escritura dice que individualmente vamos a ser contables hacia Dios, y eso está en Ezequiel y en Romanos 14. La idea de que estamos pecando por apoderación es una mentira. Ese es un concepto que dice que el pecado puede ser llevado por una persona hacia otra. En este caso, generacional, hablando de la generación. Y esto ha aprendido toda la culpa dentro de las personas blancas para sentirse mal por los negros, y es por eso que esas personas evangélicas han abrazado todo esto, y lo han abrazado porque tienen miedo de que hayan sido tachados como racistas y no quieren ir en contra de lo que está pasando socialmente. Y nos ponen a los negros como personas que somos víctimas y a los blancos como los culpables. Pero eso es directamente de un problema que viene del corazón, la enemistad hacia Dios. Es una realidad que ha sido afirmada por Pablo en Romanos 7, donde dice que la carne está enemistada hacia Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, porque no lo puede ni hacer. Y a pesar de esa verdad, los evangelistas siguen predicando de estas cosas, como si pudiéramos hacer algo al respecto, humanamente hablando. Los evangelistas estaban brincando en esto de reconciliar las razas después de la muerte de Floyd. Y mucha gente me preguntó después que eso pasó. Las personas blancas venían y me decían, ¿qué podemos hacer para ayudar? Yo quiero ayudar a la gente de color negro. George Floyd fue asesinado hace años y mi respuesta es, si quieren ayudar, sigan haciendo lo mismo que estaban haciendo en el pasado. Nosotros hicimos un episodio en nuestro podcast de George Floyd en contra del Evangelio. Y en ese episodio fue uno de los más mirados en nuestro podcast, oído, escuchado. Y este hombre, lo único que tenía en común hacia lo que está pasando es de que era una persona que tenía la imagen de Dios y fue asesinada. Y mi compañero dijo, como cristianos, tenemos que entender todo esto. No venga conmigo a hablarme de George Floyd. Nadie me preguntaría eso si él hubiera sido blanco. La cultura hoy define a la raza a través del color y no hace distinción sobre lo que dice la Biblia. Si usted... Pero usted tiene que oír lo que dice Hechos 17. Y eso lo que escuche lo que dice. Hechos 17 dice que él hizo de todas las naciones para que vivieran en la tierra, y ese hombre era Adán, de todas las naciones. Esa palabra inglés en el griego es la palabra griego que sale etnas, donde agarramos la palabra ethnicity en el inglés. El término apropiado en la Biblia es etnicidad, no raza. Como dijo Phil, no hay razas múltiples. No, nada más hay una raza en la Escritura y es solamente un tipo de hombres en la humanidad. Todos estamos hechos a la imagen de Dios. No hay razas múltiples, simplemente hay una. Comprometida de muchas etnicidades. Pero la palabra bíblica no es raza, es etnicidad. Y hay que dejar usar los términos de la cultura y abrazar los términos bíblicos. La palabra es etnicidad, pero la cultura es lo que hace, nos define por el color de nuestra piel. Dependiendo del color de su piel, la cultura nos pone en diferentes categorías. Pero aún eso es un error. Aún la ciencia ha destruido esa idea. Fíjese lo que dice el libro que habla del mito de la raza. Y en este libro se habla de todo lo que enseña la mentira de esto. No hay nada que nos dice No hay nada que diga que hay una relación inherente entre la inteligencia, el cumplimiento de la ley y las prácticas económicas y la raza, al igual que no existe una relación entre el tamaño de nariz, altura, grupo sanguíneo o color de piel y cualquier conjunto de comportamiento, como algo complejo. Sin embargo, sobre los últimos 500 años nos ha enseñado un consorcio formal que se esfuerza mutuamente de intelectuales, políticos, estadísticas, empresarios y líderes económicos y sus libros que el ser humano, la biología racial es real y que ciertas razas son biológicamente mejores que otras. El biológicamente cosmovisión racista y determinista ha sido probado y refutado consistentemente y sin embargo, sus defensores se han mantenido resistentes a toda evidencia científica empírica durante más de 500 años. Hace años, National Geographic hizo un programa que se llamaba El tema de la raza. Y fíjese lo que dicen. Y estaban diciendo que no había nada que tenía que ver en ese artículo, nada con similaridad hacia la raza, sino al color. En ese artículo decían, fíjese lo que decía, este hombre hablaba sobre las cosas que pasaron y buscaban de personas que habían sido parte de guerras y empezaron a estudiar todo lo que esas personas habían pasado en estos tiempos de su vida. Y esa persona estaba examinando lo que tenían los cráneos de estas personas y ellos llegaron a la conclusión que eran sido 5 creaciones diferentes por Dios. Y se empezaron a dar cuenta y empezaron a decir que las razas eran diferentes. Y él decía que los blancos eran las personas más inteligentes que los demás. Y empezó a decir también que los asiáticos eran un poco inferiores. Y también después empezó a estudiar a los afroamericanos, a la gente de raza negra, que eran más inferiores hacia los blancos. Y si mira esta ideología, ¿y qué pasó al resultado de eso? Cuando Moore murió en 1800, las personas que estaban encargadas de lo intelectual en ese tiempo se encargaron de seguir con esas enseñanzas. Ahora, en estos años, ese hombre es conocido como el hombre que le dio el nacimiento a esta idea. El ir a donde él tiene su colección de todas estas cosas que él agarró es verdaderamente algo que destruye nuestra sensibilidad. Lo que la ciencia nos tiene que decir ahora es lo que este hombre niega, lo que este hombre enseñaba. Y gente que como él enseña lo mismo hoy en día. Hay hombres que están promoviendo la misma idea de hoy en día. En un discurso dado hace tiempo, fíjese lo que dice Douglas en este sobre los negros. Él nos dijo, ¿Ha estado usted a un restaurante donde se especializa en cocina racial? ¿Ha usted alguna vez leído un libro de recetas raciales? Cuando usted va a un restaurante, ellos se especializan en cocina étnica. Ese es otro ejemplo para que vea que la raza no es la palabra. Lo siento por ponerme animado sobre esto, pero quiero que usted entienda esto. No hay ningún restaurante que se especializa en esto, en cocina racial, es étnica. Nosotros hicimos un podcast donde hablamos de estas cosas. El título tiene chiste, es algo chistoso, pero vaya y escuche lo que estamos hablando en este podcast. Y mire lo que dice, y usted va a ver lo que hablamos en este episodio. Y contamos la historia de cómo salió ese episodio. Rápidamente, en ese episodio, miramos lo que dice la palabra de Dios, empezando en el libro de Génesis, de cómo en la Torre de Babel Dios desparramó a la gente por todas las partes del mundo. Para explicar, escrituralmente hablando, porque el Hechos 17 tiene el mismo lenguaje de Génesis, explicando bíblicamente cómo usted acabó con comida cubana y comida de India y con diferentes clases de música y cultura. Es así es como usted llegó ahí. Entonces es importante, como dije hace rato, que no hay que usar el lenguaje de la cultura. No use el lenguaje en su cuando hable de apologética, use el lenguaje bíblico. Y él dijo lo siguiente, este hombre que denuncia la enseñanza de hoy en día. Todas estas cosas que estos hombres enseñan hoy en día, en realidad es contrario a lo que se está enseñando. Douglas le dijo a ese pensamiento que era algo en realidad falso. Pero sé lo que dice este hombre. Alguien creyó lo que este hombre enseñó falsamente, simplemente basado en el tamaño de un cráneo, en vez de creer lo que Génesis dice, que todos somos creados en la imagen de Dios. La idea de las razas humanas es un mito. por los siglos, la sociedad nos ha enseñado eso y la iglesia evangélica ha adaptado eso. No solamente en América, pero alrededor del mundo. La centralidad del hombre no es nada nuevo. Y sin embargo, hemos mirado cómo ha estado arraigado con la actitud de la humanidad, especialmente nuestro pecado. Por definición, la reconciliación es algo, un acto que pasa en el corazón del hombre. La raza, el corazón, la color no juega una parte en esto. Por eso es lo que le quise decir hace rato, que su color de su piel no tiene que ver nada. Usted nunca le dice a su piel qué piensa sobre de esto. Debería de odiar a esta persona. Por definición, la reconciliación simplemente pasa en el corazón. Su color de su piel no tiene nada que ver con esto. Jesucristo es el único que puede hacer nuestro corazón de piedra en uno de carne. Y nada nos puede separar entre nosotros, separado del Evangelio. Y por favor, piense esto. Sin el Evangelio que nos dice lo del corazón que está pasando nuestro pecado, ¿cómo pudiera usted encontrarle solución a todo esto del color de la piel? ¿Cómo va a hallar fuera del Evangelio la solución de lo que está pasando en nuestro corazón? Mi piel en realidad no tiene nada que ver, no es un arma. ¿Cómo podemos explicar esto? ¿Cómo podemos ver el color de nuestra piel y empezar a tratarnos diferente? El Evangelio es lo único que nos explica esto. Usted no tiene que comprar libros para entender esto. No hay ninguna explicación de esto. Entre más usted se meta en estos movimientos, usted se va a dar cuenta que son doctores que están escribiendo esto, personas con PhDs, y yo he leído bastante lo que esos hombres están escribiendo, y todo secular. Fíjese lo que dijo MacArthur: como cristianos debemos tener una influencia moral y social en nuestras comunidades. Deberíamos utilizar los derechos que se nos otorgan para promover la moralidad y la decencia en el ámbito público, pero eso no es la suma total de nuestra responsabilidad hacia este mundo. No podemos confrontarnos en el mero cambio social y modificación del comportamiento. Debemos llevar la luz de la verdad a un mundo cegado por el pecado y debemos hacer lo que podamos para detener la decadencia de la sociedad, no a través de protestas y acción política, sino mediante la proclamación audaz del Evangelio. Es lo que él dijo. Hammond, que vivió toda su vida como un esclavo, ahorita está libre espiritualmente hablando. Pero ya él era ya libre aun cuando era esclavo. ¿Cómo podré estar diciendo eso? Porque cuando nosotros estamos siendo librados del pecado, llegamos verdaderamente a ser libres. Y Cristo fue el que hizo eso. El Evangelio de Cristo nos libra de todo esto. Considera, fíjese lo que dijo Van Til. Dijo esto: siento que toda la historia y la civilización me sería inteligible si no fuera por mí. Creer en Dios. Tan cierto es esto que propongo argumentar que a menos que Dios esté detrás de todo, usted no puede encontrar significado en nada. Fíjese lo que dijo Parswell. Antes de examinar cómo debemos relacionarnos con el mundo, debemos entenderlo. Necesitamos una bíblica visión del mundo, un marco para comprender nuestra existencia humana y el medio ambiente que otorga con la realidad, ya sea que seamos conscientes de ello o no. Si usted estuvo aquí anoche, usted se puede fijar cómo está el mundo hoy en día. Pero este hombre, Purcell, dice que ocupamos una vista bíblica de cómo entender lo que está pasando hoy en día. Con realidad, ya sea que seamos conscientes de ello o no, cada uno de nosotros tiene un conjunto de creencias y suposiciones sobre nosotros mismos, sobre el mundo que habitamos a través de la lente de estas creencias y suposiciones. Nuestra convicción, interpretamos nuestras experiencias y sacamos conclusiones y hacemos decisiones en una última instancia. Nuestra convicción determinada como vivimos, por eso es fundamental que esto. Las creencias se alinean con las escrituras porque solo ello encontramos la opinión de Dios sobre nuestras vidas, sobre este mundo de hecho, sobre la realidad misma. La Biblia traza los contornos de nuestra existencia y respondiendo a preguntas sobre nuestra identidad. Es por eso que esta conferencia está pasando. Usted podrá rebajarlo a algo más, pero eso es lo que estamos enseñando. Cuando usted salga de aquí, usted va a empezar a batallar con las enseñanzas de este mundo. Ahora, mientras me preparo para cerrar, quiero compartir algo con ustedes. En el mundo hoy en día, la palabra justicia usada por los evangélicos tiene diferentes consecuencias. Cuando usted oiga a personas hablar de la justicia, en realidad lo que están diciendo es algo diferente a lo que nosotros creemos. Ellos no quieren justicia que sea objetiva. Ellos no quieren eso. Ellos quieren algo que les convenga a ellos. Y es el caso con todo lo que ha pasado últimamente. Ese ha sido el caso con todos los casos que se han pasado últimamente. Y ellos simplemente están siendo parciales con lo que están enseñando. Ellos no quieren justicia verdadera. Hay algo que dice que la justicia que está retrasada es justicia que se ha negado. Pero Dios está preocupado. La justicia de Dios no ha estado atrasada y no ha sido negada. Y Dios va a traer justicia a aquellos que se les ha negado en esta vida, en la venidera. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Que usted quiera, que va a querer compartir con cualquier persona que quiera traer un tema de justicia o injusticia. Pablo dice en Timoteo que los pecados de algunos van a ser tratados en esta vida y para otros en la vida venidera. Así que con Dios no nos tenemos que preocupar si va a ser justo o no. Él va a tratar su pecado en esta vida o en la venidera. Pero tenemos que tratar la actitud de Haman y dejar eso a Dios. Lo que nosotros podemos hacer es tener nuestra conducta de la justicia basada y definida de la Biblia, a través de la Biblia y fuera de la cultura. Cuando usted hable de la justicia, usted tiene que tomarlo de la palabra de Dios. Vaya y lea lo que Salomón hizo en Primera de Reyes, en el Libro de los Reyes. Un ejemplo excelente de la equidad y la de igualdad. Hay muchos más, pero los voy a guardar para más al rato. Dios es el que está pasando, Él está reinando en todo lo bueno y lo malo de este mundo, y Él se va a asegurar que en esta vida, en la venidera, su justicia sea llevada a cabo. Lo que los evangelistas hoy en día que están metidos en esto, usted debe entender, y deben entender, es de que Dios nunca prometió que íbamos a ser libres de la injusticia social. Nosotros tenemos que entender que en este mundo no hay justicia y no deberíamos esperarlo. ¿Por qué? Porque está caído. No lo debemos de mezclar. Nosotros debemos esperar injusticias en este mundo. Eclesiastés dice en 5:8 que si miramos injusticia, no nos deberíamos de sorprender. Lo que nos tenemos que estar sorprendiendo es de que hay justicia en el mundo. Es iluso esperar justicia en un mundo que es imperfecto. Nosotros no debemos esperar justicia en las manos de injustos. Es imperfecto porque se trata de enemistad, no etnicidad. El mundo, la escritura es claro que el mundo está en las manos del maligno. Solamente en la nueva tierra y en el nuevo cielo es donde vamos a experimentar verdadera justicia. Y esa realidad va a ser eterna y nunca se va a acabar. Es lo que dice Pedro y en Revelaciones también. Escuche, Jesús vino a este mundo para salvar a los pecadores, no para salvar la sociedad. Pero ve, el movimiento de hoy día cambia todo eso. Eso es lo que quiere decir la liberación de la teología en corto. Pero Jesús vino a salvar la sociedad, Él vino a salvar los pecadores. El fallo de estos movimientos es que está arraigado en algo que ellos creen y no en la verdad, que la razón que estamos peleados los unos a los otros es porque tenemos un corazón que no está con amistad hacia Dios. La única solución es lo que Cristo dijo, lo que Él predicó, y esa solución tiene que ver con que usted tiene que salir, nacer de nuevo. Gracias por esto una vez más.